A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro MVS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. MVS Radio 102.5.
Buenos días, buenísimos días. Hoy es un gran día. ¿Y por qué? Porque ya comenzó Ideas Frescas a través del 102.5 de tu FM aquí en MVS Radio. Mi nombre es Rafa Valdés y el día de hoy estoy muy feliz de poder compartir contigo este espacio porque estamos con todos los alumnos del Centro de Capacitación, del curso del Manual del Locutor, el ABC de Hacer Radio. Y es que ellos tienen una información muy importante para ti. Así que quédate toda esta hora y la segunda hora también, porque tenemos muchas cosas muy importantes a través de Ideas Frescas en el 102.5 de tu FM. Estamos desde Monterrey, Nuevo León, por eso me escucho norteño, ¿no? Porque traemos todo el acento norteño desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo en vivo para ti. Y el día de hoy tenemos gente de todas partes. ¿Quieres conocerlos? Pues bueno, vamos a empezar primero con mi compañera y amiga Jazz, que está desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jazz?
Hola, Rafa. Muy bien. ¿Y tú? Buenos días, aquí transmitiendo desde el mismísimo barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México.
Excelente, Jazz. Oye, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Mira, yo les voy a hablar de la importancia de escuchar nuestra voz, lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos a veces para encontrar.
Bueno, si quieres escuchar la importancia de tu voz, escucha a Jazz, en unos minutitos más estará aquí contigo. También tenemos a nuestra compañera desde Ciudad de México también, a Claudia Giorgi. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días.
Hola, Rafa, qué gusto saludarte. Estoy muy emocionada.
Wow, a ver, cuéntame.
Quiero contarles de algo muy importante, que es muy conocido, pero es que es un mundo mejor. ¿Qué podemos hacer para estar todos sensibilizados y juntos para sumar?
Hoy en día amerita tener un mundo mejor y un mundo mejor para conocer todos los lugares con los tips que nos tiene Eric Soto, que está desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Buenos días, ¿no?
Pues acá en el nortecito del país el calor está ya comenzando, entonces pues todo está perfecto y hoy te traigo un top 5 de lugares curiosos que tiene nuestro país precisamente. Yo creo que te vas a sorprender un poquito por ahí.
Y ya queremos escuchar esos lugares curiosos, Eric. Pero para poder ir a esos lugares, pues se necesita billuyo. Nuestra compañera April Jane, que está desde Montreal, Canadá, sí, porque nosotros somos internacionales aquí en el Centro de Capacitación. April Jane nos va a hablar de un tema muy interesante para poder viajar.
Hola, Rafa, bonjour, muy buenos días. Feliz de estar aquí en Ideas Frescas y para poder platicar con todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, así es, estoy transmitiendo desde la ciudad de Montreal, Quebec, en Canadá. Les voy a hablar acerca de cómo recorrer el mundo gratis a través de voluntariados.
Perfecto, muchísimas gracias, April. Merci, merci. Y saludos hasta Montreal. Tenemos de este lado también a Karime, Karime del Estado de México. ¿Cómo estás, Karime? Buenos días.
Hola, Rafa, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí, muy tempranito. Yo les voy a platicar cómo se adaptó la industria de la moda a la pandemia, desde los eventos más destacados hasta las tendencias que llegaron a la pasarela.
Va a estar muy interesante, Karime. Y ahora nos vamos volando, pero rapidísimo, hasta Bogotá, Colombia, porque tenemos a nuestro compañero Enzo Leguizamón. Saludos, parce.
Hola, Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? Y un gusto estar aquí acompañándote en Ideas Frescas. Pues les voy a hablar del Parque del Café, que está ubicado en el Eje Cafetero.
Excelente, Enzo. Ya por eso April nos va a dar consejos de cómo viajar gratis. Pero también tenemos a nuestro compañero Héctor, que también se encuentra desde Ciudad de México. Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, buenos días a todos los radioescuchas de Ideas Frescas. Pues muy contento porque vamos a platicar hoy de la cara bondadosa del tatuaje.
Ansiosos estamos por escuchar la cara bondadosa del tatuaje, que obviamente mucha gente ya lo acepta, pero hay otras personas que todavía no. Muchísimas gracias, Héctor. Oye, y también otro tema que también va a ser muy interesante, que es los mitos y las verdades de la ayahuasca. Y es por eso que vamos a viajar hasta Guadalajara, porque tenemos a nuestra compañera Selene Fernández. ¿Cómo estás, Selene? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rafa Valdés. Sí, les voy a hablar, como bien dices, de los mitos y las verdades, pero sobre todo de la ayahuasca, esta medicina del alma. Y entonces les voy a contar ahí una experiencia para que ustedes la conozcan y puedan tomar la decisión de sí o no efectuar la ayahuasca.
Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Selene. ¿Qué te parece si nos vamos con la primera sección del programa? Porque yo ya estoy ansioso por saber toda esta información, no sin antes decirte que nos puedes seguir en Instagram y Facebook en Ideas Frescas 102.5 y en Twitter, @CentroMBS. También estamos en Instagram y Facebook de MBS Noticias 102.5, en Twitter 102-5. Y vámonos con el primer tema y la primera sección, que es la siguiente.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
La importancia de escuchar tu voz.
¿Y qué mejor forma de comenzar el día con nuestra compañera Jazz? ¿Cómo estás? Buenos días, Jazz.
Hola, Rafa. ¿Bien? ¿Y tú?
Oye, dinos tu nombre completo. Yo estoy muy bien. Dinos tu nombre completo, por favor.
Es Yasodhara. Yasodhara. Okay. Perfecto. Se escribe Yasodhara, pero es Yasodhara.
Perfecto. Oye, Jazz, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Y cuéntanos, cuéntanos.
Mira, voy a hablarles de un tema que considero importante y es sobre por qué debemos escuchar nuestra voz.
Venga, pues adelante, te escucho. Y te escuchamos todos aquí en la Ciudad de México.
Mira, te cuento que en la primaria tuve una maestra que me dijo que lo mío era escribir, que estaba destinada a ser una estrella. ¿Cómo es una estrella? Una estrella brilla en el cielo y me ilumina, pensaba. Escuché lo que decía, pero no entendí qué significaba aquello hasta mucho después, cuando al primer niño que me gustó en la vida le escribí a escondidas una carta. De ahí en adelante, a algunos amores les escribiría poemas o cuentos sin que supieran que habían sido la fuente de inspiración, y no todos fueron merecedores de mi creación. Recuerdo una caricatura que vi en mi infancia, Katy la oruga. La pequeña oruguita vivía en una hoja con sus tres hermanas. Pero un día tuvo una plática seria con la madre naturaleza, quien le dice que debe buscar su destino y descubrir en qué se transformará. Ahí empezaron las aventuras para ella y los problemas para mí, porque comenzó un largo cuestionamiento y una larga lucha sobre lo que debía hacer en esta vida. ¿Para qué vivimos? ¿Solo para sobrevivir? ¿Para estar seguros? ¿Para protegernos? ¿De quién nos tendríamos que proteger? Hay familias que tienen una profesión por tradición, familias de médicos, de abogados, de vendedores. Nuestros padres, en su infinito amor y cuidado, tratan de decirnos por dónde debiéramos ir para estar a salvo, para formar un patrimonio, para forjar una vida segura. Es válido, ellos quieren vernos triunfar. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro corazón está en pleito con esa tradición? Surge un conflicto entre lo que amamos y lo que es práctico. Comienza la lucha entre lo que debería ser y lo que se quiere hacer. Y eso es un gran problema. Las tradiciones son muy fuertes y pocos son los que se atreven a desafiarlas. Pero hay llamados tan grandes que no mueren y que viven guardados en algún punto del corazón. A veces emiten un suspiro para ser respirados, pero las luchas diarias, la necesidad de pagar las cuentas, de subsistir, apagan su aliento y se duerme una vez más. Pero puede ser que un día entres a un bar y escuches una guitarra eléctrica que suena melancólica y sensual, llenando el aire de ese viejo deseo dormido. Te quedas un rato frente a aquella banda que toca esa canción que te recuerda que son tus dedos los que quisieran moverse sobre las cuerdas para ser tú quien la haga sonar. Te olvidas por un momento del traje, de la formalidad, y piensas en todas las batallas que te han llevado a este lugar el día de hoy. Una despedida, una muerte, un corazón roto. Y esa voz despierta más fuerte dentro de ti y no puede ser callada por más tiempo. No. En algún momento brega por salir y se pone en contubernio con la vida para dar rienda suelta a su rebeldía. Nos sacude del área de confort, a veces de formas muy violentas, y nos arroja en un mar oscuro y helado, donde solo tenemos dos opciones, nadar para salvarnos o dejarnos hundir y perdernos, pero no creo que esa sea una opción. Conforme la voz comienza a ser más fuerte, pareciera que mayores son las cosas que quisieran callarlas. Puede que haya personas que te digan, no, ¿cómo vas a ponerte a hacer pasteles si tú eres un genial contador? O sea, sí te quedó muy lindo esto, pero deberías mejor enfocarte en aumentar tu clientela para tener un despacho. No, ¿cómo crees? Ya no tienes tiempo para ponerte a soñar, para encontrar el amor. Lo que tú deberías de hacer es... No, ¿por qué no te conformas con lo que ya tienes? No tienes tiempo para arriesgarte. Tú eres esto y se acabó, te dicen tus espectadores. Nada más lejos de la realidad y Tina Turner nos lo demuestra. Después de haber vivido una relación abusiva, libró una batalla judicial de la que solo conservó su nombre artístico. Y fue con este nombre que llegó a las nubes del éxito. Después de los 40, se convirtió en una estrella y encontró el amor. Su voz se escuchó más fuerte que nunca. El camino que nos marca la voz no es fácil. A veces elegimos algo que no siempre nos deja estar cómodos en nuestra piel. Obtenemos grandes beneficios, pero todo se vuelve automático y sin alma. Y entonces la vida, en su tremenda capacidad de acomodar todo como debe ser, nos sacude, nos tira, nos avienta, nos quita cosas que amamos, para darnos una lección, para darnos la herramienta necesaria y convertirnos en lo que debemos ser. Peleamos con serpientes cada vez mayores, diría Silvio Rodríguez. Hoy, después de muchos años y de muchas batallas, descubrí que mi maestra de la primaria era la madre naturaleza disfrazada y tenía razón. Las palabras han sido las que me han salvado de ahogarme en un dolor profundo y milenario. Han sido la válvula de escape y el camino al consuelo y a una vida mejor. Mientras escribo y cuento esto, viajo a un mundo donde mi imaginación puede crecer, donde soy yo, donde encuentro el principio de mi final feliz. Y con esto quiero decir que nuestras batallas personales, nuestras pérdidas y nuestras experiencias dan intensidad a esa voz. Y si estamos dispuestos a ponerle atención, a la edad que sea, en el momento que sea, llegaremos a lugares insospechados. La experiencia puede hacerla más fuerte, más contundente, más seductora y poderosa. Encontrando su sonido y su propósito, al final del camino podremos decir, he sido feliz, muy feliz. Y en esto radica la importancia de seguir la voz, mi estimado Rafa.
Muchísimas gracias, Jazz, una increíble, increíble reflexión. Gracias por tus palabras, gracias por tu mensaje, creo que es muy importante. Y pues bueno, espero que te volvamos a escuchar aquí en Ideas Frescas y en la radio y en todos lados. Que tengas ojalá, un muy buen día.
Ay, Rafa, muchas gracias y ojalá todos puedan seguir sus propias voces.
Bueno, continuamos con más de Ideas Frescas. ¿Y qué les parece si nos vamos con esta sección que se llama...
Todos por un mundo mejor.
Y porque todos queremos un mundo mejor, pues trajimos a nuestra compañera Claudia Giorgi para que nos tenga información de cómo tener un mundo mejor. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, qué gusto saludarte y a todos los que están con nosotros en Ideas Frescas en el 102.5 de FM. Y bueno, quiero invitarlos a reflexionar en este espacio. Vamos a hablar de un tema que a todos nos impacta, que es por un mundo mejor. Hablar de las nuevas generaciones, hablar de lo que está sucediendo para sumarnos. Y aquí quiero compartirles con ustedes el pensar en cuatro dígitos clave, en donde todos los países, las empresas, en donde todos nosotros tenemos un gran enfoque, y esto es el 2050. Tú te has preguntado, Rafa, ¿qué viene para el 2050? ¿Cuáles son esos próximos pasos que debemos de dar en estos años que vienen?
La verdad tengo miedo, Tengo miedo de lo que va a suceder con el futuro.
Pues bueno, todos tenemos ese miedo, pero también tenemos que tener una gran esperanza, porque tenemos que hablar muy claro, la población sí va a ir generando una dinámica diferente, vamos a ir construyendo un mundo diferente, y el día de hoy tenemos una cifra que nos impacta, que son 9.700 millones de personas para el 2050. Así que todos escuchamos bien, pero ¿qué podemos hacer para ir generando esa clave diferente para lograr un mundo diferente? Y para lograr también construir y actuar con una lógica ecológica. Aquí rápidamente les comparto que una sorpresa muy grata, y no lo olvidemos, ¿no? Lo hemos escuchado durante estas semanas con la participación que tuvo la
joven mexicana de Toluca, nuestra bienvenida Cille Bastida, activista y miembro del movimiento Viernes por el Futuro, pues ella ha sacudido la conciencia de muchos líderes en una de las cumbres más importantes, que es la cumbre climática, y quiero compartirles que sus palabras me impactaron, solo recuérdenlas y empápense de ellas, donde no debemos de ser ingenuos. Así que si queremos sobrevivir a esta crisis que estamos viviendo, esta crisis climática, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues no tenemos que bajar la guardia, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Aunque suene sencillo, hay muchos hábitos que tenemos arraigados, por supuesto, pero también tenemos todo lo necesario para hacer estos cambios y para conseguir cambios reales. ¿Cómo lo vamos a realizar, Rafa? ¿Te has pensado en una palabra clave que nos va a hacer ir hacia adelante?
Pues la que yo pienso es reciclaje.
Perfecto, pues sí, tenemos que reciclar, tenemos que reutilizar, tenemos que readaptar y tenemos que reinventarnos. Pero también hay algo muy importante que es la parte de educación. La educación es lo que empieza en casa. Y en esa educación tenemos que ir en conjunto con la familia, con los que nos rodean, con los que están en el primer círculo, que viven directamente con nosotros, también inclusive los vecinos, para ir sumando. Aquí lo más importante es ir sumando esfuerzos, no restando, y por supuesto, importante también, ir generando cambios con un optimismo genuino. Y hablar de un optimismo genuino nos hace ver que debemos de actuar. Aquí yo quiero cerrar toda esta plática con todos ustedes porque podríamos ahondar en muchos temas más.
Claro.
Es actuar. Debemos de aprender, debemos de leer, debemos de consultar, debemos de generar y debemos de actuar. Así que seamos amigos del medio ambiente, seamos solidarios con las nuevas generaciones y a través de ideas frescas podemos ir juntos por un futuro más sustentable. Así que soy Claudia Iori en el 102.5 de FM, por ti y por el mundo.
Muchísimas gracias, Claudia Iori. Oye, qué información muy importante. Y sí, como lo dices, es momento de actuar. Es momento de hacer las cosas y no dejarlas para mañana, no procrastinar, no ser el hombre del mañana, sino ser el hombre o la mujer de hoy. Bueno, si quieren seguir más información acerca de toda la gente que están escuchando el día de hoy, todos los locutores del Centro de Capacitación MBS, los pueden encontrar en la publicación que vamos a hacer a través de nuestro Instagram y Facebook de Ideas Frescas, el cual es Ideas Frescas 102.5. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y ahorita regresamos con más información aquí en Ideas Frescas a través de MBS Radio en el 102.5?
Top 5. Lugares curiosos y únicos de México.
Regresamos a Ideas Frescas a través del 102.5 de tu FM y el día de hoy, primero de mayo, el Día del Trabajo es un día de asueto. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Si todavía no sabes, pues bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Eric Soto que tiene información muy importante de qué hacer, a dónde ir y lugares curiosos. ¿Cómo estás, Eric?
Claro que sí, hola Rafa, muy bien, muchas gracias y pues buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y sí, precisamente el día de hoy los vamos a llevar a viajar con sus oídos desde esta estación de radio. Te quiero presentar, Rafa, 5 lugares curiosos de México. Y en el número 1 tengo el Santuario de las Luciérnagas, que se encuentra en Tlaxcala. Cada año las luciérnagas viajan a los bosques de Tlaxcala para reproducirse y alimentarse. Y precisamente en Nanacamilpa y Españita, que son dos municipios de ahí, es en donde se encuentra la mayor concentración. En Nanacamilpa está el Santuario de las Luciérnagas. Ahora imagínate estar en medio del bosque en la oscuridad y que alrededor tuyo solo haya pequeños destellos de luz muy bonitos. ¿Qué tal te vendría eso?
Se ha de ver mágico, increíble y romántico también, ¿no?
Exactamente, como sacado de un cuento de hadas. Y te cuento que hay guías de turista que te llevan a pasear por este mágico lugar. Y pues hay ciertas restricciones, claro, para pues no incomodar el ambiente, la ecología del ambiente, pues no puedes llevar cámaras fotográficas ni linternas, pero yo creo que sería mágico conocer este lugar. ¿Cómo ves?
Suena como un lugar increíble. Oye, cuéntame de otro.
El Valle de los Monjes, en Chihuahua. ¿Por qué se llama así? Te estarás preguntando.
Sí, la verdad sí.
Bueno, pues, este lugar tiene unas formaciones rocosas muy increíbles que parecen una banda de monjes caminando, y aquí también ofrecen guías con recorridos en los cuales te van contando pues historias de estas mismas piedras. Aunque hay que usar mucho la imaginación, la verdad yo creo que valdría mucho la pena ir a este lugar.
Perfecto. ¿En dónde se encuentra ese lugar?
En Chihuahua.
Wow. Bueno, pues hay que ir y hay que conocer. Otro, cuéntame más.
Otro, el desierto de Samalayuca en el estado de Chihuahua también. Bueno, pues mira, te cuento que en México tenemos las dunas más grandes de todo el país. Se encuentran en este desierto de Samalayuca y pues es un lugar increíble con magníficas cosas para hacer. Aquí se han hecho grandes exploraciones. Te cuento que inclusive se han grabado películas como Duna o El Topo. Se estudian animales y plantas de la región. Y también se pueden hacer cosas de aventura como competencias de cuatrimoto, sandboarding y ciclismo. Y también te cuento como dato curioso que aquí se llevó la clase de astronomía más grande del mundo, que inclusive rompió un récord Guinness. ¿Cómo ves?
¡Wow! Increíble. Suena como un lugar muy extremo. Oye, cuéntame, ¿tienes otro lugar más, no? ¿Tienes dos más?
Claro, claro que sí. ¿Sabes que tenemos un museo bajo el agua?
No. ¿En dónde?
Bueno, pues, este se encuentra en Cancún. Bueno, debajo del mar de Cancún. Y este cuenta con más de 400 esculturas sumergidas. Y yo sé que vas a estarte preguntando, pero oye, la ecología, te cuento, tranquilo, porque aquí todos los materiales son eco-friendly, o sea, que no pasa nada al medio ambiente. Y puedes recorrer este lugar de dos maneras, con buceo o snorkel. ¿Con cuál te animarías a recorrerlo?
Con las dos, y ya me quiero ir a Cancún, ya necesito playita. Oye, por favor, danos un último lugar.
Un último lugar. Tenemos una iglesia sepultada por lava de volcán. ¿Sabías eso?
Wow, a ver.
Bueno, te cuento. En 1943, una inesperada erupción del volcán Paricutín hizo desaparecer por completo dos poblados en Michoacán, cerca de Pátzcuaro, de hecho. Y solo una iglesia, que es la iglesia de San Juan Parangaricutiro, pudo resistir. Solamente quedó una de las torres y la fachada del frente de esta iglesia. Actualmente, esta iglesia pues es recorrida por muchos turistas. Inclusive, gente creyente pues lleva ofrendas, pues, porque pues es irreal que haya aguantado esto. ¿Cómo ves?
Oye, pues ya nos diste varios lugares a los cuales podemos ir sin salir de nuestro país, porque mucha gente dice, no, para ir a lugares bonitos hay que ir a otros países. En nuestro país hay muchos lugares muy bonitos, como los mencionas. Muchas gracias, Eric.
Claro que sí, Rafa, y te sorprenderías. Y si te interesa saber más de estos lugares curiosos que visitamos en nuestro país, te invito a mis redes sociales, @soyEricSoto, en todas.
Perfecto, Eric. Oye, y hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos que todavía la pandemia sigue. Hay que seguir todas las indicaciones de las autoridades, todas las cosas que tenemos que tener, el cubrebocas puesto, aún así ya hayas tenido el virus o ya te hayas vacunado. Hay que tener muchísimo cuidado porque si bien ya empezamos a salir, ya empezamos a ir a lugares públicos o a los lugares que nos está recomendando Eric, pues obviamente todavía tenemos que seguir todas las indicaciones y tomar todas las precauciones. Eric, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si continuamos? Muchísimas gracias, Eric, que estás conectado del día de hoy. ¿Desde dónde?
Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en la frontera. ¿Cómo ves?
Pues saludos para todo el norte y nosotros continuamos con más de Ideas Frescas con la siguiente sección que se llama
Recorriendo el Mundo Gratis.
Y con esta entrada, a todos nos dan ganas de viajar después de escuchar a Eric Soto. Y es que ahora llega April Jane y nos dice que puedes recorrer el mundo gratis. April, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, muy buenos días. Feliz de estar aquí en Ideas Frescas y poder platicar con todos nuestros radioescuchas acerca de un tema que muchos de nosotros estamos impacientes por hacer, y se trata de viajar. Una vez que se controle más el tema del COVID-19 y abran fronteras, muchos de nosotros estamos dispuestos a irnos de viaje, y este es el mejor momento que tenemos para planearlo. Abro este tema con una pregunta para todos ustedes, radioescuchas, y también para ti, Rafa. ¿Alguna vez se han imaginado viajar por el mundo sin la necesidad de pagar estancia y alimentos? Mientras conocen una ciudad o mientras se adentran a la cultura de un país y mientras conocen a personas de diferentes nacionalidades, pues yo les voy a contar cómo esto es una realidad. Este programa del que les hablo se llama The World Packers, que traducido en español significa los mochileros del mundo. World Packers es un programa que te permite vivir experiencias únicas y voluntariados alrededor del mundo, desarrollando nuevas habilidades y generando un impacto positivo tanto en la comunidad como en el medio ambiente. Imagínense tener la oportunidad de ayudar en la recepción de un hostal en Barcelona, instructor de surf en Australia, pintar para una casa de cultura en Madrid, ayudar en una granja en Nueva Zelanda, o quizá cocinar en un castillo increíble en Francia. Pues estas son solo algunas opciones por mencionar, utilizando tus talentos y habilidades a cambio de una estancia y alimentos, permitiéndote así conocer la cultura del lugar y quizá aprender un idioma nuevo. Este programa fue creado por dos chicos brasileños, Rick Lima y Eric Faria, que decidieron renunciar a sus empleos y viajar a la aventura. Se conocieron en un hostal en la ciudad de California y ambos hospedados en el International Traveler's House. Es entonces cuando Rick Lima se da cuenta que todo el staff del hostal era 100% formado por voluntarios. Y es ahí en donde le surge la gran idea. El proyecto fue lanzado en febrero del año 2014 y aunque la primera versión era bastante simple, lenta y estaba llena de errores, el movimiento ha crecido. Y el día de hoy son más de 1 millón de World Packers en más de 170 países. Y es en donde tienen ellos como la filosofía de que viajar es un derecho universal. La forma en que ustedes pueden vivir esta experiencia es bajando la aplicación en su celular o ingresando a la página de internet en www.worldpackers.com. Registrarse, comenzar a explorar cuáles son los destinos disponibles, así también como las posiciones a ocupar. Imagina un mundo sin fronteras, donde los humanos pueden intercambiar experiencias y aprendizajes, con una mente receptiva y un corazón abierto, sin importar su edad, color, sexo, origen, religión y condición económica. Esta es la propuesta que World Packers está creando.
Órale, súper interesante, ¿eh? April, la verdad, yo ya quiero entrar a esa página. ¿Nos puedes decir las redes sociales dónde podemos encontrar toda esa información?
Claro que sí, Rafa. Pues para más información acerca de este increíble programa, los invito a que sigan en redes sociales a través de Instagram a worldpackers.es, que está disponible en español. Y a mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Taking Off with April, en donde habrá más información acerca de este programa, de destinos alrededor del mundo, a dónde ir, qué hacer y cómo planear un viaje con un presupuesto más accesible. Así que por mi parte es todo. Muchas gracias, Rafa. Saludos desde la bella ciudad de Montreal, Canadá. Y seguimos contigo en Ideas Frescas.
Muchísimas gracias, April. Que tengas un gran sábado, porque apenas va comenzando el día. Y saludos a toda la gente de Montreal, Canadá. ¿Qué les parece si nosotros nos vamos a un corte comercial? Pero antes, si tú quieres saber más información acerca del Centro de Capacitación MBS y todos los cursos que tenemos aquí, pues puedes entrar a la página de internet que es www.centrombs.com/cursos-online y ahí podrás investigar y saber qué cursos se adaptan más a tus necesidades. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en Ideas Frescas.
Parque del Café, un aroma multicultural.
Regresamos a Ideas Frescas a través del 102.5 de tu FM en el radio, aquí en Ciudad de México. Y vamos ahora a volar. Y sí, vamos a volar hasta Bogotá, Colombia, porque tenemos a nuestro compañero Enzo Leguizamón, que nos va a hablar de lugares que visitar en Colombia, en particular en uno. ¿De cuál nos vas a hablar el día de hoy, Enzo?
Hola Rafa, muy buenos días. Yo estoy aquí en Bogotá nuevamente. Estaré dándoles información sobre el Parque del Café, que está ubicado en el Eje Cafetero.
¡Wow! Pues venga, adelante, cuéntanos.
Listo, Rafa. Pues te comento rápidamente, el Parque del Café en sus inicios fue fundado en 1995 por la Asociación Federal de los Cafeteros aquí en Colombia. Plantearon como una estándar de turismo para incentivar al eje cafetero, ya que es una tradición dentro de Colombia y es muy reconocido a nivel mundial por el café que producimos. Dentro de este parque podemos tener infraestructuras culturales, recreativas y el ecoturismo del eje cafetero. También tenemos unas grandes hectáreas que están constituidas dentro de los cafetales y también una información turística a nivel global de cómo podemos desglosarlo. Si estamos cumpliendo años en ese día que hacemos el ingreso, el parque corre por cuenta gratis todas las eventos que tenemos para poder disfrutar. ¿Qué te parece, Rafa?
Está increíble. Oye, la verdad suena muy interesante. Ya quiero ir a Colombia a conocer este parque. ¿Qué más cosas tiene? ¿Qué podemos ver? Ya estamos, imaginemos que ya estamos adentro del parque. ¿Qué podemos disfrutar adentro del parque del café allá en Colombia?
Dentro del parque tenemos el show del café, que es relativo dentro de representación de 22 bailarines que nos estarán representando de cómo es la siembra del café, su recolecta, y finalizan el show con unos bailes típicos dentro de las regiones que tenemos aquí en el país. Adicionalmente también tenemos la Plaza Bolívar, que es uno de los puntos centrales que tenemos dentro del parque, donde podemos encontrar la estación del tren Armenia. Este tren es bastante dinámico, ya que podemos tener acceso a él y podemos hacer el recorrido dentro de todas las locaciones naturales y electrónicas que tenemos dentro del parque. La Capilla de San Jerónimo, que es uno de los lugares más importantes dentro de la plazoleta, ya que para las personas que son bastante religiosas y devotas, pueden hacer el acercamiento y pueden disfrutar del evento religioso que tenemos. El bambusaurio. El bambusaurio es uno de los elementos naturales más importantes que tenemos y de los más bonitos, ya que está constituido por muchos bambús con una altura de 33 metros. Y la plazoleta de novios, para compartir con la pareja si están enamorados en esos momentos. Y dentro de las locaciones más importantes que tenemos, para resaltar, el Museo del Café, que es la base de cómo se inició el café en Colombia, cómo fue evolucionando y cómo se mantuvo hasta estos tiempos. Es un lugar bastante asombroso, Rafa. Espero que te puedas animar y puedas venir muy pronto.
Oye, sí, yo ya quiero ir a Colombia. Es uno de los países que ya deseo conocer. Que, por cierto, aclarar, tú estás ahorita desde allá, desde Bogotá, Colombia, ¿verdad?
Sí, estoy aquí desde Bogotá.
Ok, oye, y si no están enamorados, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no estamos enamorados, ¿a dónde vamos en ese tour del café, de la plazoleta de los novios? ¿Qué vamos a hacer?
A disfrutar de todas las atracciones mecánicas que tenemos, de todas las montañas rusas, de los carros chocones, de las pistas de carros, de karts, y las más importantes, las gastronomías que tenemos dentro de los restaurantes, dentro del Parque del Café.
Excelente, Enzo, muchísimas gracias. Oye, ya queremos ir para allá y recordarles a toda la gente que Enzo es desde Colombia. ¿Cómo te enteraste de los cursos del Centro de Capacitación? Cuéntanos.
Pues es algo bastante influyente, ya que vivo muy conectados con las emisoras de México, okay, más que todo con las de EXA de Guadalajara y la de Monterrey. Okay. Ahí me incluí y como que le vi como muy buena onda al tema y como que tomé la decisión y dije, pues vamos a aprender algo nuevo.
Y tú eres la muestra de que la tecnología ahorita está acercándonos a las personas que tenemos lejanas, y es por eso que también, si tú nos estás escuchando desde otro país, desde otra ciudad, desde donde nos estés escuchando, tú te puedes inscribir a los cursos del Centro de Capacitación. Solo tienes que ingresar a la página, que es www.centrombs.com/cursos-online, y ahí puedes buscar toda la información que quieras para el curso que se adapte hacia lo que tú estás buscando. Y así como nuestro compañero Enzo, que el día de hoy está desde Bogotá, Colombia, conectado desde las clases en vivo, en directo, con gente especializada que te puede dar todo lo que tú estás buscando. Muchísimas gracias, Enzo, que tengas un muy buen día.
A ti, Rafa, y gracias por compartir este espacio contigo. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.
Un abrazo, parce, diríamos para allá. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con una sección muy importante, una que yo considero que ha cambiado con el tiempo, y es lo de la industria de la moda? Pero ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente sección.
La industria de la moda.
Y déjenme, me pongo mi traje, mi frac, porque ya llegamos con Karime López y la industria de la moda. ¿Cómo estás? Buenos días, Karime.
Hola, Rafa. Muy bien, muy emocionada de estar con ustedes en esta mañana de sábado. Y hoy les voy a platicar cómo la industria de la moda se adaptó a los tiempos de la pandemia. Para comenzar es mayo y hay un evento que es tradicional de este mes, que es la Gala del Met o Met Gala. ¿Tú sabes qué es o de qué se trata, Rafa?
Pues es una de las... No sé.
Mira, una breve guía para todos los que nos escuchan. Es una gala que organiza el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Es anual, tradicionalmente es cada el primer lunes de mayo. Lo que hacen es recaudar dinero para un departamento, vamos a llamarlo así, que es el Instituto del Vestido. En esta gala van todas las celebridades de actualidad, desde cantantes, actores, actrices, modelos, fotógrafos, son cientos de personas que obviamente en estos tiempos no podemos juntar en un solo espacio. Pero parece que hay luz al final del túnel, porque anunciaron que este año sí va a haber Met Gala. El año pasado no hubo, se tuvo que transformar en eventos digitales. Y ahora lo que se planea es que en septiembre podamos tener esta gala, ya con un aforo reducido. Y en mayo del 2022, el próximo año, ya tengamos este evento como lo conocíamos antes de la pandemia, o al menos lo más parecido. Un dato curioso es que se va a enfocar en la industria de la moda en Estados Unidos y el próximo año va a estar relacionado con el cine. Para mí es un mensaje de cómo va a renacer la industria de Hollywood. Y ya que estamos hablando de eventos importantes para la industria, te voy a platicar de las semanas de la moda. Hay cuatro importantes. Mira, las clasificamos así. Son okay. Nueva York, Londres, Milán y París.
Okay.
Estas semanas de la moda el año pasado se llevaron a cabo con normalidad relativamente. Esto es entre comillas. Entre febrero y marzo aproximadamente hubo diseñadores que de última hora avisaron, se cancela el evento público, sí vamos a tener nuestros desfiles o pasarelas, pero lo vamos a transmitir en línea. A partir de entonces hubo quienes pues retomaron la idea y grababan el desfile o luego lo transmitían en sus redes sociales, era en vivo, grabado, como te decía. Pero hubo quienes lo transmitieron en televisión. Esto es muy importante porque estamos hablando de eventos que son exclusivos, que son de lujo, que todos queremos estar ahí, pero no todos podemos. De repente se transformó, lo empezamos a ver en televisión. Incluso hubo unos más aventurados que llevaron a cabo las pasarelas de forma presencial. Eso pasó aquí en la Ciudad de México. Y ya para finalizar, les voy a dejar una tarea. No solo vimos cómo cambiaron los eventos, también vimos cómo llegaron las tendencias a estas pasarelas. Estamos hablando de tendencias como ropa más holgada, los tenis, una tendencia que, no sé tú, Rafa, a mí me encanta poder usar tenis. De hecho, las mujeres nos olvidamos de los tacones, ustedes de las corbatas, ¿no? Si es que usaban corbatas.
Sí, fíjate que yo creo que la moda cambió en este 2020 porque en el año pasado, porque todos cambiamos de estar de traje a estar en pants, de estar en pantalón a estar en short. Entonces creo que de alguna manera sí cambió y evolucionó.
Ropa deportiva y hasta pijama, y eso lo vimos en la ropa definitivamente. Pero ahí te va otra que hicieron, a mí me parece muy interesante esta propuesta. Es un diseñador que se llama Shai Shalom. Tiene un diseño que se llama Después del COVID-19. Lo va a usar Miss Israel, que es Tejila Levy, para representar a su país en el concurso Miss Universo, que también es el 16 de mayo. Y lo interesante es que es un vestido hecho por 300 cubrebocas. Wow. Es blanco y negro. Si tú lo ves en la pantalla de la computadora de lejos, no parece que tenga cubrebocas. Ya cuando le das zoom, sí puedes ver específicamente cada uno. Para mí es un mensaje, aparte de cómo podemos utilizar los residuos de la pandemia, aprovecharlos, darles una nueva vida, obviamente con sus protocolos, ¿no? No queremos tener cubrebocas usados, pero es una idea que nos invita al reciclaje o reutilizar.
Habrá que verlo para ver cómo funciona ese traje y si se ve elegante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí se ve elegante. Les voy a compartir la imagen en mis redes sociales, que a su vez estarán en las redes sociales de Ideas Frescas. Pero yo creo que sí es un vestido a la altura de pues este evento, que es Miss Universo. También estamos hablando de gala, un evento de noche. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice el futuro de la moda. Un primer paso será este 16 de mayo. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Te gustó esta tendencia?
Me encanta. Oye, y si quieren ver las fotos, las imágenes, nos pueden seguir en @CentroMBS en Twitter o en las redes sociales de Ideas Frescas, de Instagram y de Facebook, que es Ideas Frescas 102.5. Ahí vamos a estar compartiendo las redes de Karime, de todos los chicos que están aquí del Centro de Capacitación MBS. Por cierto, Karime, ¿desde dónde nos estás sintonizando o desde dónde nos estás compartiendo toda esta información el día de hoy?
Desde la hermana república del Estado de México, muy orgullosamente.
Bien lejos que estás, oye.
Sí, bastante, no sale. Bueno, con tráfico sí, todo bueno, es lejano.
Muchísimas gracias, Karime, que tengas un muy buen día.
Gracias, Rafa, igualmente bonita mañana a todos.
Continuamos con más información de Ideas Frescas en este sabadito primero de mayo, Día del Trabajo. Esto es Ideas Frescas a través del 102.5 de MBC Radio. Nosotros vamos un corte y ahorita regresamos.
La cara bondadosa del tatuaje.
Regresamos a Ideas Frescas y ya casi terminamos esta hora, pero no se preocupen porque todavía continuamos una hora más con los alumnos del Centro de Capacitación y con mi compañera Sandra Vázquez. ¿Qué les parece si ahora nos pasamos a una sección muy bonita, muy interesante, muy importante, que es la cara bondadosa del tatuaje con nuestro compañero Héctor Guisa? Héctor, ¿desde dónde te encuentras tú?
Hola, Rafa, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México.
Ah, muy bien, perfecto. Pues buenos días, Héctor. Oye, ya te levantaste, ya te veo ahí con un poco, con tu pijama.
No, para nada, ya estamos listos para salir a trabajar, pero antes, esto que es tan importante, comunicarnos con todo el auditorio de MBS Noticias. Es perfecto. Importantísimo que se enteren de este mensaje.
Perfecto, pues cuéntanos, Héctor.
Bueno, ¿ustedes habrán pensado alguna vez que tenga relación el cáncer de mama y alguna bondad que pueda brindar el tatuaje? Pues vamos a platicar acerca de esta curiosa coincidencia. Ambas circunstancias dan por resultado modificaciones corporales y justamente el tatuaje se encuentra dentro de este rango que es la modificación corporal. Pero estas modificaciones de las que vamos a platicar, una es buena y otra no. Piense que el ser humano siempre se ha caracterizado por tener ese gusto por modificar su apariencia, ya sea de una manera temporal o de una manera permanente. Y una de las elecciones que hace siempre y desde hace miles de años es tatuar su cuerpo. Curiosamente, estadísticas del INEGI estiman que en el año 2020 surgieron 16.500 casos nuevos de cáncer de mama, y esta es una pésima noticia, pero la tasa de mortalidad es de 17.9 defunciones por cada 100.000 mujeres que cada vez son de menor edad, porque ya empiezan a padecer este cáncer desde los 20 años y para arriba. Las mujeres sobrevivientes a esta difícil y drástica experiencia, que seguramente oír cáncer nos aterra, quedan con su cuerpo dañado y esto les afecta lógicamente en lo físico, en lo social, en lo psicológico, en lo moral, en lo emocional, y claro que va a disminuir su autoestima. Y preguntarán ustedes, estimados auditorio, ¿cuánto entra el tatú? Bueno, las mujeres estoicamente van a enfrentar las quimios y las radioterapias con un espectro terrible atrás de ellas, que es la posibilidad de morir. Pero luchan y luchan fuerte hasta vencer al cáncer. la recuperación y la restauración de su gusto queda en responsabilidad y manos de los cirujanos plásticos y de los oncólogos. Pero entonces es cuando hace su aparición el famoso tatuaje. Este tatuaje es un tipo de tatuaje cosmético que tiene su nombre correcto, el de micropigmentación paramédica. Y los técnicos que lo aplican, aparte de ser personas muy profesionales, son personas que están con una misión de vida y una misión de servicio, porque son artistas que están conscientes del dolor de estas mujeres y se ofrecen a reparar este último elemento faltante en esta restauración para que la mujer sobreviviente al cáncer de mama recupere por completo su feminidad. ¿Qué van a hacer ellos? Se preguntarán. Bueno, pues ellos lo que van a hacer es tatuar el seno reconstruido por medio de implantes mamarios. Esto queda en la parte quirúrgica. ¿Y qué es lo que hace el micropigmentador paramédico? Él va a restaurar el complejo pezón y areola. Queridos radioescuchas, deberían de ustedes ver una mujer cuando les estamos micropigmentando, las lágrimas, la cara de felicidad, la gratitud que tienen y la admiración, porque ellas están viendo esa magia que con dermógrafos, que es el nombre de la máquina, con agujas y pigmentos van creando y se va complementando en cosa de 2 o 3 horas esa penuria y se va llegando hasta el final. Es lo que yo llamo la cereza del pastel. Cuando ellas pueden verse al espejo y ven su busto ya completo, y fíjense que lo más curioso es que es con un realismo impresionante.
Claro.
Y también podemos incluso camuflar las cicatrices. ¿No les parece una magia esto? Yo siento mucho agradecimiento al tener la oportunidad de capacitar y de aplicar este procedimiento a estas valientes guerreras sobrevivientes, ¿no?, al cáncer de mama.
Y la verdad les cambia la vida, ¿no? O sea, regresan ellas a ser otra vez las personas que ellas querían ser o eran antes de pasar por este proceso tan difícil, ¿no? Pues muchísimas gracias, Héctor, y gracias por toda esta información y gracias por hacerle el cambio de la vida a esta gente que está sufriendo y que está pasando por un proceso difícil. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día, Héctor.
Gracias, Rafa.
Nosotros continuamos con más y ahora vamos con la última sección, pero no menos importante, y se llama
Mitos y Verdades, la ayahuasca.
Y ahora en Ideas Frescas nos toca hablar con Selene Fernández. Selene, ¿en dónde te encuentras, Selene?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara.
Ah, perfecto. Un saludo para toda la gente tapatía. Oye, Selene, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Bueno, pues les voy a hablar de los mitos y las verdades de la ayahuasca.
¡Wow! Perfecto, pues dale, adelante.
Vamos a explicar brevemente nada más qué es considerada la ayahuasca. Y es considerada, algunos le dicen, la medicina del alma. Incluso llegan a decir que es la sustancia más poderosa para la mente. Es una planta que se da en el sur de América, principalmente en las comunidades indígenas, Rafa, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Y la palabra ayahuasca viene de 2 vocablos quechuas, aya, espíritu muerto, y huasca, saga o cuerda. De ahí la comparan con la transición de la muerte. Pero bueno, les voy a contar de dónde partió el que quisiera yo decirles este relato y cómo surgió la idea de investigar esta experiencia.
Ok.
Todo inició, Rafa, un día que estaba yo cenando con una gran amiga, Miriam Urbina, que me permitió compartirles a todos ustedes lo que ella vivió. Estábamos cenando y me dice, Miriam, vámonos a visitar Perú, vámonos a la cuna de la ayahuasca. Ella ya traía este tema más que investigado y empieza a armar el viaje. Y se fueron 7 amigos. Primero que nada, ellos tuvieron que hacer una semana de dieta blanda. Nada de alcohol, nada de fumar, nada de sexo. Y también se les pidió la dieta del corazón. Que esto quiere decir hacer una lista de todo lo que tenías que perdonar. Incluso, pues, perdonarte a las personas que tú les habías hecho daño o perdonarte a ti mismo. Fue todo un proceso para conectarse con su ser. Pero me voy a adelantar. Ya cuando ellos por fin llegaron al Amazonas, porque para esto pues les pasaron un montón de cosas, pero me cuentan que cruzaron en una lanchita por 1 hora y se bajaron en un campamento espiritual llamado Chanamicú Chicurana. Ahí lo recibió un chamán y eran más de 2 hectáreas, todo su alrededor era vegetación verde. Imagínate la inmensidad, todos los que nos están escuchando, la inmensidad de la naturaleza de bajarte en un lugar así. Empezaron entonces con la preparación de la ayahuasca, donde ponían las plantas con agua y las iban machacando. Toda esta preparación la tuvieron que hacer desde un día antes y le agregaron otra planta, la chacruna, que es la que contiene el DMT. No sé si has escuchado el DMT, Rafa.
Sí, claro que sí.
Bueno, esto está considerado una sustancia psicotrópica. Por lo tanto, en varios países está prohibido por ser una droga. Y de aquí el dilema, si la ayahuasca es una droga o una medicina ancestral. Y bueno, el ritual lo hicieron de noche. Ellos entraron como a un salón, ya aproximadamente era un grupo como de 20 personas, y el salón estaba todo oscuro. Solo se veía la luz de las velas y escuchaban la música del chamán. Y este prendió un tabaco mapacho.
¿Un qué?
Tabaco mapacho.
¿Y este para qué? ¿Para qué lo prendió?
Pues este es conocido así para ahuyentar a los malos espíritus. Les dio a beber, ya que ahuyentaban los malos espíritus, les dio a beber el famoso brebaje, que es de color café, que su sabor es muy amargo, y es cuando ya empiezan su viaje consigo mismo, ¿no? Con el viaje que les va a revelar la ayahuasca. Ella se enfrentó, me dice que con sus propios miedos, con su lado bueno, con su malo, lado malo, pero que también empezó a ver muchas cosas a las que ella le temía, como arañas, como reptiles, como las alturas, el miedo que le tenía a estar sola, a llegar a ser anciana, a si ella iba a tener hijos o no iba a tener hijos. Pero de pronto, Rafa, que eso fue lo que más me llamó la atención de lo que me contó, dice que se le apareció en sus manos como una tablet y que ella podía elegir qué parte de su vida quería visitar. Si quería ir a casa de sus abuelos, si quería ir cuando tenía 5 años, si quería ir al futuro, como si pudiera viajar en el tiempo. Me contó que todo el tiempo estuvo consciente y que no estaba pasando un mal momento mental, pero sí físicamente, que tenía mucha náusea, que tenía mucha ansiedad, que estaba toda temblorosa, y que la gente a su alrededor, muchos estaban gritando, muchos estaban llorando, con mucha desesperación, cada quien viviéndolo de una manera muy, muy diferente.
Después, oye, Selene, una pregunta, y a todo esto, pues, ¿cuánto dura el trance o no sé cómo decirlo?
Yo le dije la misma pregunta, me dijo que a ella le duró como 8 o 9 horas, y que cuando ella despertó, ella describe que sintió como una sensación de paz, que sintió muchísimo amor por el universo, por las plantas, y que sintió un antes y un después.
Okay. Bueno, oye, pues sí. Bueno, y a todo esto, pues, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las verdades de la ayahuasca?
Pues mira, en todo esto yo les cuento el relato porque es algo que aún se sigue investigando. Primero que nada, un mito si realmente es una droga, si es una planta que ayuda. Por ejemplo, a mis amigos, después de a los demás que iban en el grupo, algunos se enfermaron un poquito del estómago, tuvieron temperatura días después, otros se le quitó el vicio del cigarro. O sea, la experiencia que tuvieron ellos fue positiva en su vida. Pero hay otros que no han tenido la misma experiencia. Es por eso que esto se sigue analizando, se sigue investigando, ¿no? Y es muy importante, muy, muy importante a todos los que nos están escuchando, que deben de hacerlo con un chamán o con un maestro que los sepa guiar, y sobre todo alguien que los recomiende. No lo pueden hacer adolescentes, tampoco lo pueden hacer personas que tienen padecimientos psiquiátricos o del corazón. Y tampoco lo pueden hacer por curiosidad o nada más porque por morbo, ¿no? Es algo que se tiene que tomar con mucha conciencia. Entonces, perfecto. Como te comento, ya para concluir, este brebaje se sigue analizando, pero solo tú tienes las llaves, y eso es algo que yo le quiero transmitir a todos los que nos están escuchando, las llaves para conectarte con lo verdadero que quiere tu ser y tu corazón. Vivir la decisión de la ayahuasca es solo de ustedes, y muchas gracias por haberme permitido compartirles este espacio y este relato de lo que vivió una persona que quiero mucho y que pasó por esta situación en la cual se le revelaron muchas cosas y que hoy en día está muy feliz en su vida.
Digo, al final de cuentas, al final de cuentas, esto es solamente para que ustedes vayan conociendo qué hay, qué existe, pero obviamente nosotros en ningún momento estamos incitando a que ustedes hagan o no hagan esto. Nosotros informamos como parte de nuestro trabajo dentro del programa Ideas Frescas y queremos que ustedes sepan acerca de esto, pero ya decidirán ustedes si lo hacen o no lo hacen. Muchísimas gracias, Elena, y saludos a todos allá en Guadalajara.
Claro que sí, yo les mando saludos a todos y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando.
Pues muchas gracias, Elena. Y nosotros concluimos la primera hora de Ideas Frescas, pero los dejamos con todos los alumnos del Centro de Capacitación MBS y con nuestra compañera Sandra Vázquez. Un saludo a todos los que nos están escuchando y vamos primero a despedirnos con cada uno de los alumnos del Centro de Capacitación del curso Manual de Locutor del ABC Radio, el curso online que está impartiendo su servidor, Rafa Valdés. April, saludos hasta Montreal.
Muchas gracias, saludos a todos desde la ciudad de Montreal, Canadá. Un abrazo.
Perfecto. Jazz, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rafa. Un saludo desde la Ciudad de México.
Claudia, Georgie, saludos.
Pues un gusto, Rafa, saludarte aquí desde la Ciudad de México. Todo lo mejor. Qué gran experiencia.
Gracias, Claudia. Hasta el norte del país con Eric Soto.
Muchas gracias, Rafa, y un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Desde aquí nos vamos hasta Bogotá, Colombia, que ya nos debe un café, Enzo Leguizamón.
A ti, Rafa, gracias por la invitación y un gusto saludarlos.
Karime López en el Estado de México.
Gracias, Rafa, saludos a todos, bonito sábado desde el Estado de México.
Buenos días, Héctor, que tengas un muy buen sábado.
Muchas gracias por la oportunidad, saludos a todos desde México.
Muchas gracias, Elene.
Gracias, Rafa. Saludos a todos y pásenla muy bonito fin de semana.
Y yo soy Rafa Valdés, transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León. Esto fue la primera hora de Ideas Frescas con los alumnos del Centro de Capacitación MBS, el manual de locutor de la ABC Radio con Rafa Valdés. Y recuerden, la vida no es un callejón sin salida, es un horizonte sin límites. Nos vemos a la próxima y nos escuchamos próximamente. Adiós.
Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de calles, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz.
So don't delay, act now, supplies are running out. Arrive if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if we out the shine, you might as well be walking on the sun.
Comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Muchas gracias a Rafa Valdés de Monterrey, como de que no, arriba el norte, y a todos los alumnos, incluso internacionales, que se conectaron a la primera hora de Ideas Frescas. Un abrazote fuerte para ustedes, muchachos, y recuerda tú que nos escuchas que puedes encontrar toda la oferta de cursos del Centro de Capacitación en www.centrombs.com/cursos-online. Soy Sandra Vázquez y te presento al super equipazo del taller de radio en línea que me acompaña. Hola, Pablito, Pablo Gracida, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, la verdad es que bien emocionado de estar nuevamente aquí en la cabina para pues darle con todo a este Ideas Frescas, con toda la actitud. Estamos desmañanados, pero siempre tratando de poner en la mesa la mejor energía. Quédense con nosotros porque más adelante les voy a presentar un tema que seguramente nadie les ha dado los consejos indicados para desarrollar el hábito de la lectura. Quédense porque se los voy a platicar.
Ándele, tips para desarrollar el hábito de la lectura. Perfecto, por aquí está Erika Guido. Hola, Erika, buenos días.
Hola, hola Sandy, ¿cómo estás? Oye, qué gusto estar aquí en Ideas Frescas este primero de mayo, bien feliz, iniciando el sábado con toda la actitud. Y es que el día de hoy les voy a hablar sobre la monogamia y la poligamia, que sigue siendo un tema de un gran tabú. Y bueno, necesariamente se relaciona la poligamia con la infidelidad. Más adelante lo vamos a platicar, así que no se despeguen porque va a estar muy interesante.
Claro que sí, Erika. Ay, ya nos estás poniendo a temblar y es muy temprano, mi querida Erika. Pero como bien dices, iniciando el mes con todo. Por acá está mi querido Héctor Guisa. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Sandra. Con mucho gusto de estar aquí en Ideas Frescas. Y hoy les voy a platicar acerca de un tema que es medio simpaticón, pero preocupante, que es ¿qué se siente ser un chavorruco?
¡Auch! Me cayó el jitomate, oye. Oye, pues me encanta, Héctor. Vamos a ver primero qué es esto de chavorruco, lo que se siente. Y bueno, me encanta que estés por acá. Bienvenido, Héctor. Y
muchas gracias.
Por aquí está Oscar Dávila. ¿Cómo está usted? Buenos días, Oscar.
Hola a todas, todos y todes, buenos días. Es un gusto volver a estar aquí en Ideas Frescas y muy contento porque el día de hoy les traigo el top 5 de las mejores películas musicales.
¡Ay, qué padre! Ya quiero que llegue ese momento para ponernos a bailar, a mover el esqueleto, como dice mi abuelita. Bueno, pues comenzamos, quédense porque como ya escucharon, este programa no se va a poner bueno. Lo que le sigue, buenísimo. Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡Comenzamos!
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Monogamia y poligamia.
Mi querida Erika Guido, pues un temazo con el que vamos a abrir esta mañana, Ideas Frescas, o más bien esta segunda hora. Así que te escucho y adelante.
Oye, sí, es que es un tema que a muchos nos pone a pensar bastante, pero también es algo de lo que debemos informarnos para poder opinar al respecto. Yo creo que alguna vez a todos nos han preguntado qué opinamos de la poligamia. Y es que hoy en día existen las relaciones abiertas, la unión libre o el llamado poliamor. Y como bien dicen y como te comento, pues hay que informarnos, opinar y decidir. Actualmente, bueno, pues las generaciones han ido sacando temas nuevos y si no estamos como conscientes del dinamismo de la sociedad y sus ideologías, como que no vamos a estar avanzando y nos vamos a quedar estancados en el mismo siempre. Entonces, creo que por eso es importante el día de hoy que abra su mente y vamos a ver una nueva perspectiva sobre la poligamia.
Claro, y además que la poligamia pues no es así que tú digas muy nueva, ¿no? Realmente pues las culturas de antaño ya nos enseñaban lo que era esto.
Sí, y fíjate que el problema ha sido más bien que no se saca mucho a la luz, ¿no? Como que siempre está oculto o precisamente por ser un tabú, como que muchas personas lo ven de sí se hace, pero bajita la mano o bajo el agua. Entonces, claro, también hay que sacarlo para que se platique y podamos transmitírselo también a nuestros hijos, por ejemplo, y decirles, mira, no está mal, más bien tomar decisiones con tranquilidad y que tú siempre quieras, ¿no?
Exacto.
Fíjate que en este caso hay diferentes perspectivas sobre estos temas. Hay quienes dicen que la monogamia tiene su origen en el cristianismo y que la poligamia surgió de la evolución de las especies. En pocas palabras, somos animales y la poligamia está en nuestros genes. Ahora, de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Guadalajara, en economía se dice que la monogamia está relacionada con la propiedad privada. Ya sabes, como este sentido de pertenencia, de tú me perteneces, yo te pertenezco y hasta ahí.
Anda, qué fuerte.
Sí, la verdad es que sí, bastante, porque ya no estamos hablando de solo una relación entre dos personas, sino ya como algo de un objeto de propiedad, ¿sabes?
Híjole, los problemas que ha traído eso, ¿no, Erika? O sea, eres mía y de nadie más, y no serás de nadie más. Pues los problemas que tenemos de violencia de género con esta ideología que mencionas, ¿no? De propiedad del otro, de tener al otro.
Exactamente, y a veces ya no es solo el tú me perteneces, sino tú tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? Ya se va a casos muy extremos. Y justo lo que comentas, el tema de la violencia ya se marca un poco más. Entonces, cuidado con eso. Y por último, la opinión de Manuel Mateu, es un sexólogo español, presidente de la Sociedad Española de Intervención Sexológica y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica. Dice que nosotros los humanos no estamos biológicamente hechos para la monogamia, sino que más bien los que practican este tipo de relación es porque es pobre. O sea, tiene que ver totalmente con la economía, porque si fuéramos ricos podríamos tener muchísimas parejas. ¿Cómo ves? O sea, como que está muy fuerte la diferencia en las opiniones de cada tipo de persona, ¿no?
¡Ah, caray! Fíjate, es interesante. O sea, es interesante cómo asocia ese sexólogo el dinero con el poder tener a una persona siempre, ¿no? Y la pobreza, bueno, eso me parece un poco simpático. La pobreza con dale rienda suelta a la hilacha. ¿Será por ahí, Erika?
Pues fíjate que, por ejemplo, hay unas culturas, yo sé que por ahí algunos la van a cachar, en donde se tienen los llamados harem, ¿no? O sea, tienen muchísimas mujeres por hombre. Entonces, al parecer, lo que tiene que ver es que sí tienen un poder económico, o más bien un poder adquisitivo grande para poder mantener a más de 10 mujeres. O sea, creo que sí está como fuerte por ahí. Y desafortunadamente hay quienes, por ejemplo, en México, no tienen dinero y tienen muchas mujeres y muchos hijos y luego por eso pues ya no se las ven.
Claro, ya no por pueden eso abandonan más, ¿no? A los niños y a las niñas, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, con todo esto, te comento que, por ejemplo, la Real Academia Española, nuestra diosa, para poder buscar términos, nos dice que la monogamia es un régimen familiar que no admite pluralidad de cónyuges. Si está hablando de cónyuges, ya está hablando más del tema de matrimonio, o sea, no tanto de una relación de noviazgo o de un unión libre, sino prácticamente se va al tema del matrimonio. Y la poligamia, perdón, es un régimen familiar en que se permite generalmente al varón la pluralidad de cónyuges. Pero como te comento, en ambos casos hablan del matrimonio tal cual. Aún así, yo lo que quiero comentarles a todos nuestros amigos de Ideas Frescas es que aunque haya una gran diversidad de opiniones sobre cualquier tema que tú quieras, siempre va a haber cosas distintas, debe de existir el respeto. Yo digo que tu derecho llega hasta donde no invadas el derecho de otro. Y desde mi punto de vista, si tú tienes una pareja, debes de tener comunicación con ella. Desde el momento en que aceptaste compartir una relación amorosa con esa persona, te comprometiste a serle fiel. A menos que hayan llegado a un acuerdo, en que suele pasar muchas veces y cada vez hay más casos en los que las parejas tienen una relación amorosa en donde no solo son dos, sino que acuerdan que pueden pues tener a lo mejor encuentros sexuales con alguna otra o algún tercero si comienzan a tener el tema de la monotonía. Entonces llegan a un acuerdo en el que pueden ser dos o más, o pueden tener relaciones sexuales y solo ser algo físico, y lo sentimental quedarse entre ellos dos. Entonces creo que a menos de que tengas este tema de un convenio, una plática real con tu pareja y ambos estén de acuerdo en manejar de diferentes maneras la monogamia o la poligamia, pues está bien, pero debes de respetar siempre teniendo esta comunicación, ¿no?
Claro, que haya un común acuerdo. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero hay que consensarlo con la pareja que finalmente es tu cómplice. O sea, si deciden finalmente, por ejemplo, acudir a un club swinger, pero tiene que ser todo consensuado, basado en el respeto del otro, ¿hasta dónde? Porque yo, por ejemplo, conozco gente que sí tiene estas prácticas de intercambio de pareja, pero que no, o sea, hay límites, es decir, y ellos tienen claves. Si yo digo, por ejemplo, la palabra azul, es que ya no me está latiendo, es que eso que estás haciendo ya no lo quiero ver, y entonces se separan, ¿no? Pero hay, como bien dices, es una complicidad, una comunicación muy abierta, muy sincera, muy franca y muchas veces acompañada con un especialista, porque son temas que no nos enseñan, ¿no? Desde la primaria, el kinder, no nos enseñan justo esto que nos comentas, nos enseñan lo otro, el acaparar, el atrapar, el lo que tú decías, ¿no? El tener así bajo mi mando y bajo mi yugo a mi pareja, pues es, de eso no se trata, Erika. ¿Cómo ves?
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandy. Y fíjate que ya para cerrar este tema de la infidelidad, Quiero también comentar que la RAE la maneja como la falta de lealtad o falta de respeto de la fe de otra persona, ¿no? Es decir, si ya lo platicaste con ella, ya no hay esta falta de respeto. Ya llegan a esta confianza, a esta intimidad, que efectivamente, como nos comentan nuestro productor, debe de haber mucha inteligencia emocional, porque primero debes de estar consciente de qué es lo que tú quieres para poder estar con otra persona, ¿no? Y quiero cerrar con la famosa frase de nuestro expresidente Benito Juárez, que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Justo la pronunció en 1867, y yo creo que eso es algo que va a aplicar siempre, pasado, presente y futuro.
Claro, yo creo que antes de compartir con una pareja, no estoy hablando ya de este tipo de compartir con otras parejas, además, simplemente tener novio, tener una persona, un novio, novia, un compañero, una compañera, pues primero te tienes que conocer y amar profundamente tú. O sea, ¿quién soy yo? ¿Cómo me gusta mi cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo me encanto yo? Y luego ya puedo compartirme con otro. Y si ya el otro, ya en este amor compartido, en esta relación sentimental, sexual, emocional, se intentan otras prácticas y se abre la puerta a la creatividad, como bien dices, Erika, y como bien dice también Arturo, pues hay que tener mucha apertura y tratar de, como iniciaste esta sesión, ¿no?, de dejar las telarañas afuera, abrirnos al cambio y experimentar.
Exactamente, Sandy, justo así.
Buenísimo, mi querida Eriquita. Oye, y dice Pablo, a ver, Pablito, ¿qué nos quieres decir? ¿Se vale, Erika? ¿Le das chance a Pablo que nos comparte algo? A ver, Pablito, ¿nos quieres decir algo rápidamente, que tenemos poco tiempo?
Es que ya que andamos con esta onda de las frases de personajes históricos, también aplica muy bien la frase de General Zapata: la tierra es de quien la trabaja, en el amor, ¿no?
Claro. Claro,
totalmente
de acuerdo. Muchas gracias, Pablito. Ahorita nos vamos contigo y la lectura mía. Ya vemos que sí tienes muchas frases célebres. Bueno, Erika, yo sé que en el post de Ideas Frescas vas a poner tus redes, ¿verdad?, para seguir con este tema.
Así es, no se olviden, yo soy Erika Guido y mis redes sociales las van a encontrar en Instagram y Facebook de Ideas Frescas. Así lo buscan como @ideasfrescas. Así que ahí estamos.
Claro que sí. Pues un abrazo fuerte, Erika, y gracias por estar aquí. Híjole, poniendo el ambiente tan candente. Un abrazote.
Abrazo, Sandy. Gracias. Bye.
Muchas gracias. Y bueno, te recuerdo, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5. También en Instagram y Facebook puedes encontrar MBS Noticias 102.5 y en Twitter @CentroMBS o bien @MBS102-5. Y ahora nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más voces del Centro de Capacitación MBS. Quédate, esto es Ideas Frescas.
Mejora tu hábito de lectura.
Mi querido Pablo, a ver si es cierto que nos vas a dar tips para potenciar nuestro hábito de lectura. Qué buena falta nos hace. Me han contado, Pablito, que de pronto empiezan a leer una novela y a la segunda página ya están roncando. Así que adelante y bienvenido, Pablo.
Muchísimas gracias, Andy. Sí, pues efectivamente, justo más o menos por ahí quiero arrancar, porque es una realidad que, al menos aquí en México, todo este índice y estadísticas de cuánto leemos sí está muy por debajo de lo que uno creería que sería el rango normal. Entonces fui descubriendo distintos consejos y tips que hoy puedo aterrizar para compartirlos con todos ustedes. Mencionabas algo bien importante, Sandy, que es cuando te quedas dormido. Esto yo he tratado de darme cuenta qué es lo que detona esta situación. Y quiero arrancar por ahí. Uno de los consejos que quiero compartirles es: la iluminación del espacio en donde te encuentras es muy importante. Esto va más allá de esta onda si la luz está bajita, entonces vas a forzar más la vista y, o sea, esas cuestiones que sí tienen mucho que ver, pero hay algo que me di cuenta ya después, años de más tarde, porque cuando uno quiere desarrollar el hábito de la lectura, uno, tienes como referencia la imagen de internet en donde la chava hermosa o el chavo hermoso se le está pasando súper bien, sonriendo en el parque bajo un árbol, y entonces el sol no le da porque la sombra lo cubre y se ve el airecito en su cabello y dices, wow, yo quiero eso. Al momento de irte al lugar, se le están cayendo las hojas al árbol, la mosca no te deja leer, el aire te vuela las hojas, el sol está peor de lo que te imaginas, hay hormigas en el pasto. Entonces son cosas que van interrumpiendo tu nivel de lectura. En cuanto a la iluminación, cuando tú estás en un espacio abierto, sobre todo con iluminación natural, la misma del ambiente, esto es algo que yo noté sobre todo en la playa. A mí me gusta mucho leer en la playa. Pero cuando tú abres un libro, te das cuenta de que tiene cierto color la hoja. Hay unos que son hojas blancas completamente, hay otros que son un poquito más amarillentas, pero va por ahí la onda. Si tú te pones abajo del sol a leer un libro que tiene hojas blancas, olvídate. O sea, tercera página, tú vas a estar roncando y vas a tener un sueño súper genial, porque lo único que estás provocando con el libro es el reflejo de la luz del sol.
Entonces, eso te iba a decir, el charolazo.
Sí, que es muy, es algo bien básico. Efectivamente, pues lo único que estás percibiendo es pura luz. Entonces esto te manda a la lona. Entonces va por ahí también. Otro de los consejos que quiero compartirles es, tienes que designar el momento de tu día. Hay mucha gente que dice, ay, yo quiero empezar a desarrollar mi hábito en la lectura. Yo creo que un buen momento es cuando me acabo de levantar, agarrar mi librito y leer, ¿no? O cuando ya me voy a dormir, agarro mi libro, leo unos capítulos y me duermo. Suena genial y sí es mágico, pero esto es algo que vas desarrollando con el paso del tiempo. O sea, si tú apenas es tu primer libro y te acabas de despertar y lo agarras, igual tus ojos en 3 minutos van a decir, bye, vámonos a dormir otra vez, porque no tienes la costumbre todavía. Y en la noche, lo que estás mandándole a decir a tu cerebro es, ah, ya ahorita con esta actividad me va a dar sueño y ya voy a poder descansar bien. Entonces también son distintas costumbres que vas tú controlando ya con el paso del tiempo, ¿no, Sandy? ¿Tú qué opinas?
Oye, pero entonces, ¿a qué horas tú nos recomiendas leer para que no ni nos vayamos a dormir de nuevo ni nos regresemos a la cama?
Yo creo que sería un espacio durante tu día que tú sepas que puedes acomodarte bien para esta actividad. O sea, no es tanto como de, ay, de 12 a 2 se lee mejor, sino que cada quien va encontrando como su momento, que también puedas concentrarte, ¿no? O sea, tampoco vas a agarrar tu primer libro en la oficina cuando todos tienen a MBS sonando ahí en la radio y entonces los de al lado están platicando y los de atrás, bla, bla, bla. O sea, también está como muy complicado de concentrarte. Y más o menos por ahí también va mi siguiente consejo. Aquí lo que pasa es que cuando tú ojeas los libros te puedes dar cuenta que el tipo de letra que tiene, los capítulos, tiene mucho que ver la extensión del capítulo de los primeros libros con los cuales quieres desarrollar el hábito. Cuando tú ves que el primer capítulo tiene 20 hojas, lo primero que le estás mandando a decir a tu cerebro es, ok, nos vamos a tardar 25 minutos en leer este capítulo. Y entonces, más adelante, lo único que estás haciendo es decir, ay, híjoles, es que si ahorita me siento a leer, me voy a tardar 25 minutos en leer el próximo capítulo. Híjoles, no, tengo más cosas que hacer, tengo otra cosa más importante. Te empiezas a justificar. Entonces, esto implica mucho también en cuanto a la extensión del capítulo. Yo recomiendo que para aquellos que empiezan sean capítulos cortitos, que tú puedas sentarte en cualquier momento de tu día y que te tardes unos 4 o 5 minutos en leerlo, porque así, pues lo que estás tratando de decirle a tu cerebro, no dejas más bien que él acomode algún dato en cuanto a tiempo, en cuanto a lo que te vas a tardar cuando estás leyendo, que es algo bien importante, ¿no? Porque uno cuando empieza a leer, sí, la verdad es que estás volteando a ver tu reloj a cada ratito o estás revisando cuánto le falta para acabarse el capítulo. Entonces, son consejitos también que va por ahí. Un consejo más tiene que ser una lectura completamente digerible. O sea, hay muchísimos autores que evidentemente es su libro número 25 que ya han publicado, entonces ya tienen más caña, ya tienen más lo que le llamamos colmillo, la pluma del autor ya es muchísima más específica. Y cuando son varios eventos descriptivos, porque esto pasa con muchísimos autores reconocidos que saben describir muy bien la situación, cuando tú estás tratando de comenzar con este hábito, tu cerebro obviamente no está acostumbrado a recibir información visualmente de esta manera tan específica. Entonces, cuando lees a un autor que se deja ir con todo lo descriptivo, o sea, empiezas a recibir información. Entonces llega un momento donde tu cabeza dice, a ver, espérate, o sea, yo a esta hora normalmente estaba jugando videojuegos, vamos a llevárnosla tranquilo. Y entonces empieza que el dolor de cabeza, que ya me aburrí, que esto otro, ¿sabes? O sea, va por ahí la onda. Y el consejo más importante, te tiene que gustar la historia. O sea, te claro. Tiene que gustar la historia. Y es bien válido. La verdad, los que nos dedicamos a leer bastante, sí hemos satanizado un poquito de más esta onda de ay, ¿cómo que dejaste un libro a medias? En realidad, cuando vas empezando, no pasa nada. O sea, si tú al segundo capítulo, tercer capítulo dices, no me gustó, va y ciérralo y cambia de libro. Si todavía tienes las ganas de empezar con este hábito, cámbialo y vas a ver que van a ir mejorando muchísimas cuestiones.
Claro, y además no le tengas miedo a los géneros, ¿no? Si te gusta la poesía, la narrativa, algo de teatro, por ejemplo. O sea, éntrale a todos los géneros. Yo ahí le pondría también de mi cosecha. Mi querido Pablo, vamos a recapitular en medio minuto. A
claro
ver,
que sí.
Buena iluminación, ¿no?
Sí.
Buena hora del día.
Exacto, el momento del día.
Oye, buena historia.
Ajá, sí, buena historia. Que sea una lectura digerible y que los capítulos no tengan tanta extensión.
Ahí está. ¿Qué tal? Oye, recomiéndanos un librito, a ver, el que estás leyendo tú ahorita. A ver, ¿cuál sería?
Ahorita el que estoy leyendo, que lo empecé a leer ayer, fue El arte de amar, de Eric Fromm, pero acabo de terminar Desde mi cielo, de Alice Sebold. Leí por ahí Francesco también la semana pasada, en La colina de los gatos, lo acabo de leer de Eva Baeza, pero yo creo que para recomendar un libro en específico, probablemente yo creo que se vayan por los clásicos de la literatura, Julio Verne, Mark Twain, Edgar Allan Poe, que se vayan más o menos por ahí, porque pues ellos tienen más que dominada esta arte de la literatura y seguramente van a encontrar historias bien interesantes.
Me gustó el Eric Fromm que estás leyendo, El arte de amar, muy ad hoc con lo que comentó hace un momentito el Caguido sobre el consenso, el respeto, el diálogo, pues el no la sana distancia también. Fíjate sí, qué sí. Importante tener cada quien su sana distancia, ¿no? Con su pareja, es decir, para cultivar el mundo interior. No hay nada mejor que un buen libro, así que enamórense de los libros porque van a vivir de manera paralela y van a sufrir de manera paralela a lo que ustedes están viviendo. Te mando un gran abrazo, mi querido Pablo Gracida.
Gracias, porque... gracias, uno de vuelta.
Oye, muchas gracias. Y vas a poner tus redes sociales, ¿verdad? En las redes de Ideas Frescas.
Efectivamente, para que se vayan a dar una vuelta ahí a las redes sociales de Ideas Frescas, ahí les voy a dejar mis redes para que pues también vayan a checar mi contenido.
Órale, pues un abrazote una vez más y nos estamos viendo y escuchando. Adiós, Pablo.
Bye.
Bueno, nos vamos a una pausa, pero yo les recuerdo que Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5, Twitter, @CentroMBS. Vayan a las publicaciones de cada programa y ahí si quieren profundizar con las nuevas voces de la radio del Centro de Capacitación MBS, ahí van a encontrar a Pablo Gracida, a Erika Guido y a Héctor Guisa, que enseguida viene por acá a Ideas Frescas. Vamos a una pausa, regresamos.
¿Qué se siente ser un chavorruco?
Héctor Guisa al aire en esta segunda hora de Ideas Frescas. Bienvenido y cuéntanoslo todo porque estamos en ascuas. ¿Qué se siente ser un chavorruco, Héctor? Adelante.
Pues hola a todo el auditorio. Voy a platicarles acerca de algo que puedo relatar como una experiencia quizás personal, pero yo creo que a muchos sí les va a quedar aquí este impermeable. Y es justamente platicar acerca de lo que se siente ser un chavorruco. Porque fíjense que hay personas que están en edades medianas, como por ejemplo, si el promedio de vida va de los 70 a los 80 años, estamos hablando de rangos entre los 35 a los 45 años. Y estas personas tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pues tratan de parecer más jóvenes y tratan de adaptarse a las conductas, a las vestimentas, a los lenguajes, a las costumbres de quienes están dejando atrás la adolescencia. Ya desde ahí vemos que hay un desfase, pero fuerte, de muchos años, y que estos niños, estos jóvenes, están entrando a la edad adulta, pero ellos ya pasaron hace mucho tiempo por ahí. De inmediato se van a hacer notar, pues se van a ver algo o muy ridículos, ya que se esmeran en mostrarse menos maduros, aunque lógicamente pues su morfología los delata. ¿En dónde te puedes dar cuenta que no es tan jovencito y es un chavorruco y no te engaña? En la nuca y en las manos, porque ahí hay ciertas arruguitas que como no ven, pues bueno, pues ahí están presentes. Las manos también empiezan a verse un poquito más arrugaditas, y no es que ya con ciertas manchitas seniles. Y también quiero advertirles, no se sientan ofendidos, porque pues yo me reconozco también como un chavorruco. Su vida está desfasada con los años que tiene. Seguro que no tienen un trabajo estable. Seguro que no, por siempre te andan pidiendo una lanita por aquí y por allá, y no tienen ingresos que les permitan ser independientes, por lo que no es muy difícil que los encuentres viviendo en casa de sus papás, a quienes entre sus cuates les denominan sus homies. ¿Qué reacciones tienen ante las circunstancias de la vida? Pues la incongruencia, absolutamente la incongruencia. ¿Qué les rige? La responsabilidad. Y cuando alguien les reclama, sus reacciones van a ser exageradas, se enojan, son teatrales, se van a irritar y rápidamente evaden, abandonando el sitio sin resolver nada, pero siempre con la frasecita final: oye, pero ¿sí me puedes prestar una lanita por ahí? Sus conflictos interiores en apariencia se les resbalan, o sea, cualquier problema que se les presenta no les importa. Pero esto no es completamente cierto, porque los años obviamente les van cobrando la factura, porque estos excesos aunados a esa dependencia a otras personas, lo que está sucediendo es que les causan una depresión, y esa depresión tratarán de encubrirla, desgraciadamente, a veces abusando de sustancias adictivas. Entonces no es difícil que se tiren al alcohol o incluso a las drogas y a otros excesos. Los chavorrucos, hablando de ellos socialmente, a espaldas la gente se burla, bueno, los hace trizas, los ridiculiza enormemente, y siendo blanco de burlas, pues también son blanco de apodos, de comentarios irónicos, actualmente, bueno, pues obviamente de memes, y él o ella los provoca, se los gana a pulso, eso sí, no hay duda. Hay ciertos niveles socioeconómicos actualmente, medios y altos, en que las edades de los chavorrucos han ido en aumento. Ahí es donde yo me apunto, o sea, no me declaro ni vicioso, ni me declaro drogadicto, ni mucho menos, pero sí, yo ya pasé de esa edad, y entonces me considero un chavorruco cincuentón o sesentón, y estos ya estamos despojados de la pena, ya no nos importa lo que piensen los demás, y pensamos que queremos seguir siendo jóvenes, jóvenes de corazón, como se les dice, ¿no? Pero no tanto de corazón, sino de actuación cotidiana en la sociedad. Me quito otra vez de aquí. Ahora vamos a platicar de esos viejillos que de pronto se están entrometiendo en la vida de sus familiares más cercanos, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Entonces se quieren hacer sus grandes cuates, o son los amigos. Yo soy tu amigo, hijo, yo soy tu amiga, hija. A ver, invítame con tus amigos, vamos a la reunioncita, que tienes una fiesta, yo te acompaño, yo voy por ti, yo te voy a dejar. ¿Cuál es una diferencia entre estas personas de estas edades? Pues que ellos sí tienen el recurso económico, entonces ellos se van a comprar un auto deportivo, lo van a traer descapotable, van a usar ropa juvenil de marca, van a escuchar música para jóvenes, beben y se divierten, pero beben de calidad en los antros. Su joyería es ostensible y quizás se llenen de pulseritas y de colgantes, que si no son de calidad, sí son bastante visibles y causan cierto grado de envidia entre los jovencitos que no se las pueden comprar, y si se les antoja. Hoy en día, los chavorrucos saben lo que están haciendo, se tatúan y se perforan para presumir a la vez un físico que con mucho trabajo les lo han esculpido en el gym. Aprovecharemos para dar otro signo de la chavorruquez, que es el lenguaje y la proyección personal que tienen en las redes sociales. Todos ellos tienen sus redes y están activísimos en redes, y yo no sé quién lea sus redes, porque ¿se acuerdan cuando dijeron muchos jóvenes, es que yo ya dejo el Face porque ya mi mamá y mi abuelita están ahí? Entonces el Face dejó de ser para jóvenes y ahora se hizo para viejitos, y tronaron en parte a la participación diaria de los jóvenes en Facebook. El chavorruco es, pues, ante esto, como un fenómeno social, pero no es aún, afortunadamente, una epidemia. Se dan casos muy aislados. Ni pensar que asistirán a consultar nunca a un especialista de la salud mental. Para ellos el psicólogo está loquito más que ellos. Por lo tanto, va a seguir por la vida deambulando así hasta que la misma sociedad, en uno de esos giros, en uno de esos vuelcos repentinos, los rechace o los vicios los puedan empezar a consumir. Pero también tienen una luz de esperanza. Quizás enderecen su vida y traten de sanar y de recuperar esos años perdidos, pero ya al nivel que la misma edad les está marcando. Si tú, querido radioescucha, casualmente te llegaras a identificar con una de estas características de las que he mencionado, partiendo de los rangos de las edades, acuérdate que estamos hablando entre los 30 y ya lo extendí hasta los 60, bueno, pues no te preocupes, sé muy feliz, sé joven de corazón y disfruta de la vida. Resulta que finalmente cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. A lo mejor tus diseños de vida son un tanto eclécticos y tal vez surrealistas, ¿no? Pero ¿quién te lo dice? ¿Quién te dice esto? Pues te lo dice un chavorruco, como ya se los mencioné, que hoy por hoy trata de ubicarse en el tiempo y en el espacio que le corresponde. Y bueno, pues Andy, este es la aportación de lo que yo viví, traté de resumir para contárselos, porque fíjate que es un tema que no se trata mucho. El nombre sí se usa, pero así como que definido, descrito, tal cual, no está muy, muy comúnmente entre nuestro medio, ¿no? ¿Qué te parece?
Híjole, pues yo no dejé de pensar en ningún momento en Chabelo, mi querido. Oye, pues muy buen tema. La verdad es que yo pienso que la juventud en sí es una actitud, ¿no? Yo conozco jóvenes, de veras muy jóvenes, que qué mal humor tienen, o de pronto muy pesimistas. Y conozco a personas ya de la tercera edad que qué bárbaros, se cuidan muchísimo, comen súper bien, tienen una actitud ante la vida muy positiva, que te, sabes, que te contagia. Entonces yo creo que hay de todo, como bien dice por aquí Oscar Dávila, así que ahorita te vamos a escuchar, Oscar. Así que bueno, ¿qué te digo, Héctor? Que tú no sepas, que seguramente has visto a mucha gente en tu consultorio profesional, a lo que te dedicas, quiero decir, que quiere, ¿no? Como hacerse algunos arreglitos, ¿no, Héctor?
Sí, definitivamente tenemos cada vez gente de mayor edad tratando de recuperar años perdidos y de lucir igual que sus hijos, ¿no? Entonces, hay veces que los ves con cierta tristeza, pero también los reconoces, porque yo creo que también han pasado etapas difíciles y hoy que ya tienen otro nivel sociocultural, pues quieren también recuperar eso que perdieron, ¿no?
Pues vámonos a la pausa, mi querido Héctor. Oye, rápidamente cuéntanos en medio minuto, menos de medio minuto, ¿a qué te dedicas? Porque aquí yo preguntándote al aire sobre la gente que recibes en tu consultorio, pero a ver, un poco para contextualizar, ¿a qué te dedicas? Y con esto nos vamos.
Pues soy como un jugo de hits, fíjate, porque estudié veterinaria y ahora soy director de la única escuela en México de tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y soy conferencista y bueno, me dedico a todo, ¿no? Y tengo estos proyectos de radio, que es lo que me encanta y estoy haciendo hoy, estudiando con ustedes.
Buenísimo, Héctor, te mando un abrazote y nos vemos próximamente, o mejor dicho, nos escuchamos. ¿Te late?
Claro que sí, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
hasta la próxima, Héctor. Y recuerden que los datos de Héctor, de Pablo, de Erika y de Oscar, próximamente lo vamos a estar escuchando, van a estar en las redes sociales de este programa y de MBS, que ahorita te digo cuáles son: Instagram y Facebook, MBS Noticias 102.5, y Twitter, arroba MBS 102-5. Vámonos a una pausa y regresamos. No te vayas.
Top 5 de películas musicales.
Llegamos al final de esta segunda hora de Ideas Frescas, y de qué manera, nada más y nada menos que con Oscar Dávila y un super top 5 de películas musicales. Querido Oscar, adelante.
Hola Sandra, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a Ideas Frescas en el 102.5. Saludo de forma muy cálida a todas, todos y todes los talentosos que nos escuchan hoy. Y fíjate, Sandra, que el día de hoy les voy a hablar de mi top 5 de películas musicales. Muchas de ellas provenientes del teatro, adaptadas a la pantalla grande, y algunas otras creadas con un lenguaje 100% cinematográfico y único, que después fueron llevadas al teatro. ¿A ti te gustan las películas musicales, Sandra?
A mí me encantan, soy fan, me pongo a bailar. Bueno, vivo, me emociono, vibro con las historias. Y además, digo, yo ya tengo yo ya vi la lista que nos vas a presentar. Estoy segura que el público se va a emocionar igual que yo, Oscar.
Sí, seguramente sí. Y fíjate, Sandra, que muchas veces sucede que cuando una obra es concebida para un formato teatral, cuesta mucho readaptarla al lenguaje cinematográfico y viceversa. Llevar de la pantalla grande al escenario no es tarea nada fácil. Tenemos claros ejemplos de películas que sí han logrado trascender en ambos formatos. Disney, por ejemplo, nos ha dado cátedra de cómo se adapta una película al escenario y viceversa. Tal es el caso del Rey León, Mary Poppins, Newsies y una de las más recientes, Aladdin. Obras y películas musicales de gran éxito en ambos casos. Ya será criterio de cada quien el decidir qué formato les gusta más, pero ambos tienen su encanto, ¿no crees, Sandra?
Ay, sí, me encanta verlas en el teatro. Bueno, que ya hace mucho debo confesar, Oscar, que no voy al teatro, digo, como sí, todos por esta pandemia, pero en la tele, ¿qué tal, eh? No, bueno, ahí sí, me doy mi taco de ojo.
Sí, son lenguajes muy diferentes y bueno, cada quien decidirá qué le gusta más. Y bueno, Sandra, lo prometido es deuda. Aquí viene mi top 5 de películas musicales. Ojo, no queremos imponer ninguna idea, pero como fiel seguidor de este género, les recomiendo mucho ver esta serie de películas. Y entonces vámonos al número 5. Grease, Vaselina, película musical del año 1978, ambientada en los años 50, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Esta película es un ejemplo de una gran adaptación, concebida originalmente como un musical teatral, llega al cine para quedarse en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Quién no ha visto Vaselina y cantado sus canciones, que a pesar de ser concebida en décadas anteriores, a finales de los 70 tomó más fuerza que nunca? Esta película, sin duda, es un referente del cine musical, tomando como historia a la clásica pareja estadounidense que tiene un tierno amor de verano, pensando que nunca se reencontrarán. Los protagonistas Sandy y Danny Zuko nos irán llevando por esta historia con grandes canciones y atuendos. ¿A ti te gusta Vaselina, Sandra?
Imagínate que me llamo Sandra y cuando descubrí que la protagonista se llamaba Sandy, bueno, hice comprar a mi mamá todo el vestuario.
¡Ay, qué bonito! Y fíjate, Sandra, que recientemente Grease cayó en esta nueva cultura de la cancelación, pues la acusan de ser homofóbica, racista y promover la cultura de la violación. ¿Será? Yo creo que es muy importante conocer la historia y cómo era concebido el romance en otras épocas. Lo vamos a dejar a criterio del público que nos escucha. Y bueno, ¿tú qué opinas, Sandra, de esto?
¿Qué opino, Oscar? Bueno, pues que en el arte las fronteras se desvanecen, ¿sabes? Que gracias a la literatura, que en este caso pues es este género dramático, es que podemos explorar muchas posibilidades de la vida, que es arte y como tal se vale. Si no, pregúntenle al Marqués de Sade.
Ah, totalmente. Bueno, lo dejamos a criterio de la gente, como dijimos anteriormente. Y bueno, ahora sí, vámonos al número 4. A Star is Born, Nace una Estrella. Es una película del 2018 dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por él mismo y Lady Gaga. La historia narra la historia de Jackson Maine, un músico country con problemas de adicciones que conoce a una joven cantante llamada Ali, quien trata de mostrar su talento al mundo. Veremos en esta película el ascenso al éxito y la fama de la cantante y la decadencia de este músico con problemas de salud y adicciones. La banda sonora de esta película es simplemente sensacional. Te tiene entretenido y conectado con la historia de principio a fin. Una evolución musical y en la historia que solo nos podía regalar la pluma de la talentosa Lady Gaga, quien es autora y coautora de casi todo el soundtrack y, por supuesto, bajo la dirección del bellísimo Bradley Cooper. Como dato curioso, esta es la cuarta adaptación que se hace de esta historia, lo cual me parece muy importante porque casi cada década tiene su versión de A Star is Born o Nace una Estrella, y con ella la diva de moda. En 1937, por ejemplo, la protagonizó Janet Gaynor. En 1954, Judy Garland. 1976, Barbra Streisand. Y en esta reciente entrega, en el 2018, Lady Gaga. Ya cada quien decidirá cuál es su versión favorita. ¿Cómo ves, Sandra? Interesante que esta historia se puede adaptar a las generaciones. Sin duda, un argumento que trasciende épocas.
Así es, como los sentimientos, como las emociones, que igualmente no tienen fronteras temporales. Buenísima película, véanla.
Véala. Y vámonos al número 3, Funny Girl. Esta es una película de 1968 dirigida por William Wyler. Otro ejemplo de una adaptación teatral llevada al cine, protagonizada por la gran Barbra Streisand, y además película que marcaría su debut cinematográfico. Con este mismo personaje que la llevó al estrellato en los escenarios de Broadway, Funny Girl nos cuenta la historia de la comediante Fanny Brice y su ascenso a la fama, desde sus inicios en los barrios judíos de Nueva York hasta la cumbre de su carrera artística. Película multinominada y galardonada que le valiera el Oscar a Mejor Actriz a Barbra Streisand. Por ahí ha habido rumores de una nueva versión teatral y cinematográfica. Se hablaba de nombres como Lea Michele, que la recordamos por Glee, o la misma Lady Gaga, que tal vez ya está un poco fuera del rango de edad. A ver si logran repetir la fórmula de A Star is Born. Y bueno, vámonos al número 2. Across the Universe, película musical del año 2007 dirigida por Julie Taymor. Ambientada en los años 60 en un Estados Unidos revolucionario y teniendo como base musical la música de The Beatles. La historia nos cuenta la vida de Jude, un chico que deja su ciudad natal Liverpool para buscar a su padre que aún no conoce. En este viaje conocerá a Lucy, una chica adinerada, pero al mismo tiempo consciente y fuerte, que se une al movimiento antibélico en Nueva York. Esta película nos regala grandes momentos con el sello característico y único de Julie Taymor, con un viaje audiovisual que sin duda trasciende generaciones. Una película que en su momento fue muy adelantada a su época. Desde mi perspectiva, esta película será un referente del cine musical para la historia, con grandes e inesperados cameos como el de Bono de U2, Joe Cocker e incluso Salma Hayek. Across the Universe es sin duda una experiencia cinematográfica que tienen que ver. Sandra, no sé si ya viste esta peli, ¿qué calificación le darías?
10, te vas acercando cada vez más al número 1 y estamos ansiosos por conocer esta Oscar. Bueno, 10, cerrado.
10 cerrados, sí. Exploran géneros en esta película, desde el heavy metal, gospel, pop, y bueno, es una gran forma de revivir la música de esta icónica banda británica. Y ahora sí, vámonos al número 1, West Side Story. También conocida como Amor sin Barreras, es una película de 1961 dirigida por Robert Wise y Jeremy Robbins. Basada en la obra maestra del mismo nombre de Leonard Bernstein, esta historia es una adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare, llevada a un escenario neoyorquino, en donde Tony, quien pertenece a los Sharks, se enamora perdidamente de María, de origen puertorriqueño y hermana del líder de la banda contraria, los Jets. West Side Story o Amor sin barreras es sin duda uno de los mayores clásicos del cine musical. Con estas escenas llenas de fuerza, vida, música y danza, es una película necesaria para reconocer el género y observar su fusión de ritmos latinos, norteamericanos y, por supuesto, su gran innovación en la danza. Sandra, siempre es maravilloso recordar este tipo de clásicos, ¿verdad?
Así es, y cerrar con esta, bueno, con broche de oro, Oscar.
Sí, con broche de oro, y como dato adicional, viene un remake. En esta última entrega que vimos de los premios Oscar, se estrenó el tráiler de la nueva versión de West Side Story, que ahora va a dirigir Steven Spielberg. Ese señor realmente sabe lo que hace, y de solo ver el tráiler, nos dejó a todos picados y ansiosos por ver esta nueva versión.
Ya queremos verla. ¿Cuándo se estrena? ¿No sabes?
No sabemos bien la fecha de estreno aquí en el país, pero esperamos que ya muy pronto lo anuncien. Quiero añadir y dar una mención honorífica también a nuestro cine de oro mexicano, que en su mayoría también era musical y nos dejó grandes ídolos y escenas para la historia del cine mundial. Muchas gracias nuevamente a toda la gente que nos escucha hoy en Ideas Frescas. Gracias, Sandra, por la invitación, y a mis compañeros que también estuvieron el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Oscar Dávila, que también tus redes sociales van a estar, por supuesto, en la publicación de Ideas Frescas de este programa, quiero decir, en las redes sociales. Recuerda, Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook, en Twitter, @CentroMBS, o bien Instagram y Facebook, MBS Noticias 102.5. Pues nos vamos, Oscar Dávila, muchas gracias, un abrazote.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Y muchas gracias no solo a Oscar Dávila, también a Héctor Guisa, Erika Guido, Pablo Gracida, quienes integraron esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS, ellos alumnos, ya exalumnos del taller de radio en línea. Muchas gracias a nuestro productor, postproductor, amigo, coach, mi querido Arturo Chávez, un abrazo fuerte. Y muchas gracias a Mario Ontiveros, allá en Mariano Escobedo 532. Abrazote, Mario, a ti y a todo el equipo allá en cabina. Y gracias también a Rafa Valdés. Saludos hasta Monterrey, como de que no. Él estuvo en la primera hora. Muchas gracias. Y quédate aquí en MBS 102.5, porque a continuación, que ruede la rueda con Eduardo Jiménez. Soy Sandra Vázquez. Hasta la próxima.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio 102.5.